Program 363. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Dice, hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en programa 363. Si deseas una copia, te diremos cómo obtener una copia al final del programa. Es gratis, incluso el coste de enviárselo. La iglesia cubre los costos y está disponible en CD o en cassette. Vamos a escuchar una canción evangélica en inglés. Vamos a leer unos cuantos testimonios. Pero antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio y programa de radio. Padre y Señor, el mundo entero va a huir por cuenta del quebrantamiento de morales y del rechazo de tu palabra. Señor, tú sacaste a la mujer del hombre, luego tuvieron hijos e hijas, y cada hijo que salió de Adán nació pecador, porque él y su mujer pecaron, por tanto todos somos maldecidos con el pecado adámico. Y hay una sola provisión para que los seres humanos pudieran ser justificados una vez más. Tienen que vivir en ti, tienen que vivir en Cristo, en la palabra, en orden de producir una esposa para ti. Tuviste que entrar al mundo y morir por tu esposa. Tuviste que derramar tu sangre por tu esposa. Tuviste que mostrarle a tu esposa que la amabas. Pero hay tantos que no entienden estas cosas. Hay muchos que han sido nacidos de nuevo del Espíritu, pero no tienen idea. Quizás no leen la Biblia lo suficiente, y por eso se encuentran confundidos. Pero nosotros, los maridos, tenemos que amar a nuestras mujeres, así como tú amaste a la iglesia, lavaste a la iglesia en tu sangre, luego llenaste a la iglesia con tu espíritu, que es tu palabra, que incluye el lavamiento por el agua de la palabra de Dios, lavando a tu esposa, a tu novia, diariamente. Y así lavas a la iglesia para que ella, al fin, se vuelva una contigo. Pero tiene que crecer primero en la plenitud de tu estatura, porque tú quieres que la iglesia se comunique contigo. Tú también deseas comunicarte con la iglesia, tu cuerpo. Y un hombre está supuesto de sentarse con su mujer y leer con ella, y orar con ella, y mostrarle que tú, la palabra, eres la cosa más importante en el universo entero. Si un hombre hace estas cosas con su esposa, si proviene por su mujer y sus hijos siendo un hombre honorable y respetable del Señor, prefiriendo a otros más que a sí mismo, predicando el Evangelio y enseñándole a dónde lo hayas colocado tú. Padre, Señor, oro que abras los ojos y las mentes de cada persona en el mundo, porque más del 70% de los matrimonios fracasan. La mayoría de la gente se ha casado por lo menos dos o tres veces. Oigo que los que se han casado dos veces, 50% de ellos se divorcian otra vez y se casan otra vez por tercera vez. Y me imagino que hay muchos más que están cometiendo adulterio contra ti, Señor, no haciendo lo que tú instruyes. El no obedecerte es cometer adulterio. Y tú dijiste que tenemos que arrepentirnos porque si no, no te amamos, y tú nos has ordenado a amarte. Tenemos que arrepentirnos y regresar a la primera obra de amar al Señor y a los hermanos. Tu palabra dice que en estos últimos días la mayoría parará de amarte a ti y a los hermanos. Tenemos que regresar a lo debido. El mundo se está deteriorando tan rápidamente que has enviado platillos voladores, que son símbolos de la iglesia contigo, en su medio de la iglesia. Si tú no te encuentras en medio de la iglesia, entonces esa iglesia no es una iglesia. El libro de Apocalipsis muestra que tú estás andando en medio de los siete candeleros. Eso también es simbólico de tú ser el símbolo de la iglesia. Y si tú no andas en medio de la iglesia, entonces esa iglesia, aunque se llame una iglesia, no es una iglesia en lo absoluto. Por tanto, oramos que cada persona entienda este mensaje y sepa que cada vez que un hombre se apega a una mujer, aunque se apegue a una prostituta, si se une con ella sexualmente, entonces él se vuelve uno con esa ramera, y esto es algo anticristo. No importa si tienen relaciones sexuales con 100 o 1,000 prostitutas, tú te has unido en matrimonio con esas 100 o 1,000 prostitutas, y por tanto, no estarás unido con el Señor. La Biblia así indica: si una mujer se apega a un hombre que está casado, entonces esa mujer ha vendido su alma. Esa mujer no tiene entendimiento, no se da cuenta que ha destruido su propia alma. Señor, oro que cada persona en el mundo reciba lo que digo, porque no es una broma. Nos encontramos en el fin del tiempo, y nosotros, tu iglesia, estamos supuestos de estar unidos contigo, mientras que tú permaneces nuestro centro, en medio de nosotros. Nos mostraste estas cosas en el libro de Ezequiel, en el primer capítulo. Son símbolos de la iglesia con Cristo, viviendo en medio de él. Tú nos estás mostrando lo rápido que estás trabajando, mostrándole a tantos platillos voladores. Y por supuesto que Satanás también está tratando de mostrarle a la gente otra visión de platillos voladores, haciéndolos parecer como un vehículo de otros planetas, con seres de Mars y de otros planetas, cuando no hay tales seres de otros planetas. Los verdaderos platillos voladores no son ilusiones ni maravillas que vienen de Satanás. El Señor desea mostrarle a la gente que tiene que unirse, juntarse con Cristo, en santo matrimonio con Cristo. No puede haber dos iglesias si, aunque tengamos muchas iglesias, todos tienen que estar en el Señor. Hay iglesias en África, India, las Filipinas, China, Japón y a través del mundo, pero tienen la misma doctrina que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Los miembros de otras iglesias en otros países muchas veces son superiores a los de nuestras iglesias aquí en los Estados Unidos. Están dispuestos a llevar el Evangelio a la gente, tomando el riesgo de perder sus propias vidas, así como hiciste tú, Jesús. Oro que me dirijas para ayudar a la gente a volverse consciente de la posición en que deben de estar en estas últimas horas, porque estamos viviendo en los últimos tiempos más pecaminosos que jamás han existido. Estamos viviendo en la hora de la tentación. Pero tú dijiste que nos preservarías de esta hora si nos manteníamos con nuestras mentes en ti, no con nuestras mentes en nada más que tú. Tenemos que permanecer en ti en orden de entrar al reino de los cielos y ser salvos del infierno y el lago de fuego. Oro que destruyas a los enemigos, a los que se rehúsan a hacer lo que tú dices, a los que intentan asesinarnos a nosotros y parar el Evangelio del Señor. Señor, destrúyelos maravillosamente. Hay personas que están maquinando cómo pueden hacerle daño a los que son del Señor. Le creen al Vaticano, le creen al Red de Conocimiento de Culto, que se ha cambiado el nombre a Wellsprings. Esa gente no es cristiana en lo absoluto. Los que se juntan con ellos se han vuelto en anticristos. Satanás entró en ellos, así como Jesús entró en sus discípulos inmediatamente después de su resurrección, su glorificación. Señor, los de nosotros que contenemos tu espíritu, deseamos que el resto se den cuenta que de la verdad y que comiencen a huir de la misma apariencia de la maldad, resistiendo a Satanás. Tú dijiste que si resistimos a Satanás, que él huirá. Padre, contéstanos para que almas sean salvas y la iglesia edificada y fortalecida. Oramos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Ahora vamos a tocar una canción en inglés acerca del tener a Cristo junto con nosotros, porque sin el Señor no somos nada. Así que canto yo una canción llamada Permanece junto a mí.
When the storm waves of life are raging. Stand by me. When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship out on the sea, now who rules wind and water? Stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When I do the best I can, and my friends misunderstand, how who'd ever lost in that world, stand by me. Who'd ever lost my love? Stand by me.
Necesitamos que el Señor permanezca junto a nosotros. Estoy seguro que no hubiera podido pasar las muchas pruebas y tribulaciones que he pasado en el ministerio sin que el Señor hubiera estado allí mismo conmigo. Bueno, ahora vamos a escuchar algunos testimonios. El primer testimonio viene de la ciudad de Little Rock, Arkansas, y dice así: al pastor mundial Tony Alamo, le doy gracias al Dios vivo por usted y por los hermanos y hermanas en Jesucristo. Como sabe, yo fui salva maravillosamente en abril de 1984. Fui salva en uno de sus servicios tan lleno del Espíritu. Le doy gracias a Dios por usted. Qué tonta fui por irme de su bella iglesia en Fort Smith. No he encontrado a nadie predicando el temor de Dios y el fuego del infierno así como usted. Pastor mundial Tony Alamo, me encanta leer su poderoso testimonio en su literatura titulada Huesos Secos. También me encanta su literatura titulada Luchadores. Yo escucho su programa de radio cada noche aquí en Little Rock, Arkansas. Mi amiga cristiana del estado de Luisiana también escucha su programa. Su marido Santiago, quien ha estado encarcelado en una prisión en Angola, Luisiana, ha estado encarcelado por unos 40 años y necesita nuestras oraciones. Está salvo. Gracias por su serie titulada Cómo tener la vida de Dios en usted. Voy a comprarme una grabadora CD. Que Dios lo bendiga a usted y a su ministerio. Sinceramente, Preston, quien fue salvo del vicio horrible del alcoholismo. El próximo testimonio viene de Nigeria, África, y dice: querido pastor Tony, saludos del Calvario en el nombre de Jesús. Una vez más le doy gracias por sus boletines y los libros El Mesías que me envió en mi ministerio. Le deseo dejar saber que los estamos utilizando para evangelizar, y muchos piden más y más, así como más Biblias. Por favor, envíenos más materiales. Algunos dicen que es literatura revelando los últimos días, y cualquiera que lea esta literatura y luego se encuentra en malas situaciones, comienza a pedir más literatura. Por favor, esperamos oír de usted. Gracias y saludos a los que obran con usted. Bendito sea Okori de Abuya, Nigeria, África. Alabado sea el Señor. Nos encontramos en el quinto capítulo del libro de Efesios. El Señor, por medio del apóstol Pablo, quien siempre pasaba lleno del Espíritu, ordenó que los hombres debieran de amar a sus mujeres, así como Cristo amaba la iglesia y se entregó por ella. Y ustedes que me escuchan son la iglesia. Eso es si ha nacido de nuevo del Espíritu. El Señor se entregó por su iglesia. Si Jesús no se hubiera entregado por la iglesia no existiría hoy día. Él colgó en la cruz, siendo degradado como nadie jamás lo fue en la historia del mundo. Fue azotado como nadie jamás lo fue. Por supuesto que hay muchos que tratan de imitar esos azotes, intentando degradar a los seres humanos. Estos gentiles que no son salvos todavía están intentando degradar a Jesús. La Biblia los llama perros. Están tratando de enseñarnos a nosotros, los judíos, acerca del Señor, cuando no son ni salvos. Nadie puede conocer nada acerca del Señor a menos que sean salvos, a menos que el Señor esté viviendo en uno y sea nacido de nuevo del Espíritu. Así que Jesús se entregó por la iglesia en el versículo 26 del quinto capítulo de Efesios para santificarla, lavándola del agua por la palabra. Jesús dijo que su palabra es espíritu y vida. Cuando Él habla del agua, está hablando acerca del agua que se encuentra arriba del firmamento, arriba del cielo. El agua se encuentra debajo del firmamento, debajo del cielo. Esa agua es la que bebemos físicamente, pero hay otra agua que se encuentra en el otro lado del firmamento. Hay una división entre el cielo y la tierra. Y este lavamiento viene del agua por la palabra. La palabra es el agua, puesto que es el espíritu y es nuestra vida, y es la cosa más importante que hacer hoy en día. Hay que leer la palabra de Dios. Hay tantas versiones de la palabra de Dios y quizás terminarán confusos por las tantas versiones que existen. Hay incluso muchas variaciones de los textos originales en hebreo, arameo y griego helénico. El griego helénico es el griego que fue leído y escrito por los judíos. Pero como decía, tenemos que ser lavados en el agua por la palabra. La Santa Biblia Reina Valera 1960 es la versión más correcta en español, puesto que las otras versiones les dirán que el Señor los ha perdonado de sus pecados anteriores, presentes y futuros. Esto es una mentira. Satanás se ha infiltrado en la Biblia moderna para que ustedes las lean y crean que puedan seguir pecando después de ser salvos. Pero el Señor, su propósito es lavar a la iglesia, santificarla de todo pecado y de las mentiras y de las tradiciones de todos los demás que no sean santos, purificándola con el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las manchas son simbólicas del pecado. Las arrugas también son simbólicas aquí del pecado. Las arrugas son falsas doctrinas, así que tenemos que permanecer en la doctrina correcta. Eso quiere decir que tenemos que leer la Biblia correcta. Lean la Santa Biblia Reina Valera revisada en 1960. Hay muchas Biblias, pero la mayoría de ellas contienen falsedades. Como un miembro del cuerpo de Cristo, deben de ser santos, sin arruga, sin mancha, sin pecado. Aunque lean solo una escritura de la Biblia, hay que recibirla, porque si no la recibimos, estamos recibiendo pecado. No estaremos recibiendo la santidad, la purificación del Señor. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué quiere decir esto? Jesús ama a su iglesia, que es su cuerpo. Y él dijo que entregó su propia vida por su cuerpo, por su iglesia, y derramó su preciosa sangre por nosotros, con tal de lavarnos en esa sangre y mostrarnos que él pudo guardar todos los mandamientos, y que ahora guarda la misma palabra, lavándonos y purgándonos de las viejas cosas que oímos en nuestras viejas vidas. Para que él pueda presentar nuestro cuerpo santo sin arruga y sin mancha, nosotros como maridos estamos supuestos de amar a nuestras esposas como nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Es porque nos hemos convertido en una carne, así como la iglesia y Cristo son un cuerpo. La mujer es hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Y el Señor desea que nosotros que somos ministros empapemos a nuestras mujeres en la palabra de Dios. Si ella está en la palabra de Dios, entonces no hay confusión y su hogar estará en orden y limpia, porque la Biblia nos manda a ser limpios. El marido debe de ser un hombre quien ella respete. El tanque séptico de nuestra iglesia en Los Ángeles, California, fue construido en el centro de la iglesia junto al baño, cerca del santuario donde tenemos nuestros servicios. Cierto hombre, en vez de llamar a la compañía de tanques sépticos para que viniera a bombear el tanque a una hora apropiada, no durante los servicios, este hombre los llamó durante los servicios para que viniera y causó una peste tan grande para los que estaban presentes que incluso los músicos se enfermaron. Y para empeorar las cosas, se puso a echar lata tras lata de Lysol por todo lugar para traer de disminuir la peste antes de que la gente se desmayara. Bueno, esta persona, en mi opinión, de veras necesita acercarse más al Señor, porque no está interesado de los que lo rodean. No pensó en nadie hasta que vio que los músicos estaban mostrando señales de enfermedad. Estaban a punto de desmayarse. ¿Cómo puede una mujer respetar un hombre que hace cosas así, cosas tan tontas? Los servicios deben de estar libres del pecado o de cualquiera que sabotee los servicios. Ese tanque séptico debe de ser bombeado una vez al mes, regularmente. Y yo le dije que es mejor que se organice hacerlo en la madrugada o en la medianoche, cuando no hay huéspedes presentes, o hermanas, hermanos y niños. Alguien que hace las cosas de una manera organizada, pensando en otros, sería una persona del Señor, puesto que le está parando atención al Espíritu y al causar que los servicios estén llenos del Espíritu. Una persona santa va a desear que la gente se pueda concentrar en la palabra de Dios, más bien que en la peste de un tanque séptico. Si esta cierta persona hace algo así una vez más, voy a tener que pedirle que se vaya a otra iglesia. Su esposa también tiene problemas con la organización. Pasa con ropa y zapatos por todo lugar. Y esto no es señal de una mujer santa y virtuosa. No cuida de sus hijos. Le dije que tiene que ponerse a limpiar su casa y a cuidar de sus hijos, o tendré que echarlos fuera de la iglesia. Ya tiene un hijo que tiene 4 meses y solo pesa 8 o 10 libras. Algunas de las otras hermanas tomaron al niño y comenzaron a alimentarlo, e inmediatamente comenzó a aumentar de peso. Por tanto, sabemos que esta mujer no está en el Señor. Tenemos que tomar cuidado de nuestros hogares, nuestros hijos, y los maridos deben de cuidar de sus esposas. Si él tiene la mentalidad de Cristo, si Cristo es su cabeza, Cristo nunca haría nada como hizo este hombre. Así podemos ver si algo es del diablo o no. Solo tenemos que hacernos la pregunta, ¿lo haría Cristo? Un hombre que ama a su mujer le diría, mira, mejor es que comiences a limpiar esta casa, porque si no lo haces te voy a reportar al pastor, y el pastor te echará fuera de la iglesia. no está siendo un buen testimonio para los que no son salvos. La mayoría de los que no son salvos saben limpiar sus casas. Solo una jesuita católico en iglesia procuraría hacer que la casa del Señor se vea loca. Solo una jesuita dejaría que un jovencito se muriera de hambre para al fin ponerme las culpas a mí porque soy el pastor de la iglesia. Los medios noticieros mienten y mienten, pero estuvieran diciendo la verdad si yo permitiera esta clase de comportamiento en la iglesia. Por tanto, tengan cuidado todos ustedes que no cuidan de sus hijos. Es abuso de niño, y yo voy a reportarlo a las autoridades si no paran inmediatamente. El gobierno quizás les quitará a sus hijos y colocarlos en otro lugar. Muchas hermanas en nuestra iglesia estuvieran dispuestas a tomar esos niños y cuidarlos como si fueran sus propios hijos. Nosotros, hombres, deberemos de amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. El versículo 28 del quinto capítulo de Efesios dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Veo que muchos cuidan de sus cuerpos. Me piden consejo y me piden vitaminas y minerales para sus cuerpos, y la iglesia les compra estas cosas, si son cosas saludables. Yo tengo mucha experiencia y sé mucho acerca de la salud. He estado envuelto en la industria de la salud por unos 50 años. El versículo 30 dice que somos miembros de su cuerpo. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que mantiene su casa un desastre. No hay miembros que ordenarían que bombearan un tanque séptico en una iglesia durante el servicio. Imagínense eso. Imagínense un marido que durante una reunión con la familia ordenaría que vinieran a bombear su tanque séptico localizado en medio de su casa. ¡Qué cosa! Esto ofendería no solo a la esposa, sino a los familiares. Y si ustedes piensan que estoy hablando boberías, les contesto que el Señor me mandó a hablar acerca de esto, porque es importante y algo piadoso orar y ser conducidos por el Espíritu. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Dice la Biblia, una pareja se convierte en una carne así como Cristo con su cuerpo. Sus miembros, porque todos los miembros del cuerpo de Cristo son su mujer. Él tiene muchas esposas que formulan un cuerpo corporal de miembros humanos. Uno puede decir entonces que el Señor es un polígamo, pero ustedes, bastardas y anticristos, ¿qué van a hacer acerca de ello? ¿Van a arrestar a Cristo y echarlo en la prisión? No, el Señor va a bajar a esta tierra y destruirá a todos ustedes que han animado a los banditos a venir contra los verdaderos cristianos y cosas como la poligamía. Dios le dijo a David, yo te di las hijas de Saúl, te di sus esposas, yo, Dios, te las di. Luego dijo, y te di también las hijas de Jerusalén, las de Israel y de Judá. Y si no hubiera sido suficiente, lo único que hubieras tenido que hacer es pedirme y te hubiera dado tantas mujeres que desearas. David estaba muy ocupado con la ministración de la palabra. Estaba entrenando a sus hijos y a sus hijas en el buen camino, y él no hubiera podido hacer todo él mismo. Él no hubiera podido cuidar de los bebés y luchar las guerras que estaba luchando. Él necesitaba ayuda para encargarse del hogar y de los hijos. Necesitaba mujeres para limpiar, para cuidar los hijos, para hacer las compras, para cocinar. Hay ciertas estructuras en la Iglesia de Cristo. Cada persona tiene su propia responsabilidad. las mujeres cuidan de los hijos, los hombres hacen el dinero y otros hacen las compras. Es un bello estilo de vida, y muchos hombres grandes del Señor vivieron así, incluyendo a Moisés. Y porque escribí literatura acerca de la poligamia, y estoy de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, el gobierno aquí dice que la iglesia no puede entremeterse en el gobierno, pero el gobierno sigue entremetiéndose en los asuntos de la iglesia. Si hay una división entre la iglesia y el Estado, entonces el gobierno debe permanecer fuera si no quieren entrar a la iglesia como un recién salvo, un cristiano. Desafortunadamente, un miembro del gobierno no podrá entender estas cosas, especialmente si es parte del cuerpo de Satanás. Y aunque entiendan lo que digo, van a tratar de parar a la iglesia. Pero tenemos que convertirnos en una carne con nuestra mujer para que seamos unidos. La Biblia dice otra vez, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así como Cristo lo fue con su cuerpo entero, un cuerpo corporal de muchos, muchos, muchos millones de personas. Se convierten en su mujer, y grande es este misterio. Lo dice en el versículo 32. Es un misterio demasiado grande para los que no son salvos. Por eso es que hay tanto divorcio entre la gente que no es salva. Es un gran misterio. Pero Cristo dice esto respecto a Él mismo y a la iglesia. Así que el Señor nos compara a nosotros que estamos casados a Cristo, Él mismo, el Todopoderoso, y el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia no es una religión. Fueron los religiosos que crucificaron a Cristo. Fueron los soldados romanos católicos que asesinaron a Cristo. Fueron los romanos que asesinaron a los cristianos en los coliseos y en cualquier otro lugar que podían encontrar. Y crucificaban a los cristianos, los quemaban, se los echaban a los leones y a otros animales que casi dejaban morir de hambre, y luego le echaban cristianos para que los devoraran. Usaban a los cristianos para deporte. Estas son las costumbres de los romanos, y así están haciendo hoy en día. Mejor es que se vuelvan conscientes. Hay tantos que están en las nubes, pero que se consideran conscientes y buenos abogados y políticos. Bueno, estos son los que viajarán sobre sus hogares y ayudarán a figurar cómo mejor atacarlos. Estos amigos son diablos y vienen del infierno. Pero Pablo, aquí en Efesios, habla acerca de Cristo y la iglesia de Dios. Él dice, pero lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Pablo le habla aquí a los que son salvos. El amor es el guardar los mandamientos de Dios. Uno tiene que enseñarle a su mujer la palabra cada día. Tiene un hombre que proveer por su mujer y sus hijos. El hombre tiene que trabajar, y si el hombre no trabaja, no debe de comer. Algunos están incapacitados y no pueden trabajar. Eso es diferente. Nosotros en este ministerio hacemos todo en nuestro poder para ayudar a los que se encuentran en tales situaciones. Les enviamos ropa, comida y lo necesario para la vida. Y así debe de ser. Así nos manda ser el Señor, incluso a nuestros enemigos. Así que la Biblia dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ella tiene que ponerle atención a su marido. La mujer no puede ponerse a gritarle al marido y desobedecerle. La mujer tiene que seguir la palabra de Dios. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, en su propio ministerio, y Él nos enseñó mucho más por medio del apóstol Pablo, después de ser glorificado y enviado al cielo, predicó el Evangelio y proclamó el reino de los cielos, que está pronto por venir. El Espíritu, durante ese tiempo, antes de que Jesús fuera glorificado, no pudo ser derramado sobre la humanidad, Nadie contenía el Espíritu de Dios, aunque Jesús tenía discípulos. Esos discípulos no contenían todavía el Espíritu de Dios, puesto que el Señor todavía no había sido glorificado. La glorificación del Señor significa su ascensión de entre los muertos. Esa es la gloria de Dios. El hecho que por el poder de Dios puede levantar a alguien de entre los muertos, fuera de un sepulcro, pero los medios noticieros están tratando de hacerles creer que Jesús estuvo en un ataúd ordinario cuando nunca lo estuvo. Él fue glorificado, resucitado de entre los muertos, y la piedra fue quitada por ángeles, y Jesús salió como el Rey de Reyes y Señor de Señores, mientras que aconteció un terremoto. Juan capítulo 7, versículo 38 habla acerca de estas cosas. Fue después de la glorificación del Señor, de su resurrección, después de ser crucificado, ir al infierno, porque Él pagó la pena por nosotros para que nosotros, si tenemos fe para creer en Él, no tengamos que terminar en el infierno, sino que podremos tener lo mismo que Él. Podremos permanecer fuera del infierno. Jesús fue levantado del infierno, luego fue levantado del sepulcro. No fue hasta después de su resurrección que el Espíritu Santo entró en sus discípulos. Después que el Señor fue resucitado, entró en la tarde y se les presentó a sus discípulos. Luego sopló el Espíritu Santo en ellos. Les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Pueden leer acerca de esto en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Así que estos versículos sin duda muestran que el Espíritu Santo entró en los discípulos después de que el Señor había sido glorificado. Su glorificación fue su resurrección. Vamos a leer ahora del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 7. Nosotros podemos observar el Espíritu de Jesús. Podemos observarlo. El versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu de Jesús no los dejó, y vemos que el Espíritu del Señor nos para de hacer ciertas cosas. Yo dependo de ello. Muchas veces alguien te invitará a ir al centro o a otro lugar para testificar acerca de Cristo. Bueno, es bueno testificar, pero es mejor dejar que el Espíritu Santo, Jesús, nos muestre a dónde ir. Así que el Espíritu de Jesús es muy importante, dirige y es muy especial. El Espíritu de Dios. Sabemos que Jesús es Dios y el Consolador, el Espíritu que da vida. Y aunque sabemos que Jesús es Cristo, es el Espíritu que ahora trabaja. El Espíritu del Padre, del Hijo, son el mismo. El versículo 6 del mismo capítulo dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fueron prohibidos y algunos piensan que deben de hablar en todo lugar que van. Pero si sienten el ungimiento del Espíritu Santo, entonces no deben de hablar. Hay que caminar en el Espíritu. Y la razón que hay que caminar en el Espíritu es porque todo tiene que ser según la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús. El Espíritu de Jesús, en el versículo 7, es el Espíritu Santo. Después de la resurrección del Señor, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Después que el Señor resucitó, el Espíritu Santo fue llamado el Espíritu de Jesús. Aprendan acerca del Espíritu de Jesucristo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19, y dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo, esta escritura no dice solo el Espíritu de Jesús, sino el Espíritu de Jesucristo, proveyendo todas las necesidades de los que le siguen. En los tiempos antiguos era una costumbre griega. El líder Choragus del Chorus tenía que prepararse y suministrar todas las necesidades del Chorus. El apóstol Pablo usó la misma palabra para describir la suministración abundante del Espíritu del Señor Jesucristo. No solo el Espíritu de Jesús, sino el de Jesucristo. El Espíritu de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, significando Jesús. Por lo tanto, este versículo aquí, intercambiablemente, usa el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Por supuesto que son un espíritu. Yo estaba hablando acerca del Antiguo Testamento, de cómo allí trabaja el Espíritu, acerca de cómo es diferente. Es el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento y el Espíritu en el Nuevo. Si desean saber lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, lo primero que tenemos que hacer es distinguir el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento del Espíritu en el Nuevo. La palabra Espíritu Santo no se encuentra en el Antiguo Testamento. No hay manera de conseguir ese título para definir el Espíritu de Dios. Vean Salmo 51, versículo 11, Isaías capítulo 63, versículo 10 y 11. El Espíritu Santo debe de ser traducido Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo fue usado primero en el principio para la preparación de la venida del Señor al mundo, por medio de la encarnación. En otras palabras, Él estaba preparándose para entrar al mundo en la carne. Lucas capítulo 1, versículo 16 y 35 dicen: Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El versículo 35 dice: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El título Espíritu Santo está relacionado al hecho que Dios entremezcló con el espíritu del hombre por medio de la encarnación, por medio del vivir en la carne de seres humanos, por el ser encarnado para más tarde poder encarnarnos a nosotros. Tal significado del Espíritu Santo no se puede encontrar en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mantiene un número de veces que el Espíritu de Dios o de Jehová bajó sobre los profetas o sobre ciertos individuos. Pueden leer Jueces capítulo 3, versículo 10, y capítulo 6, versículo 34, y capítulo 11, versículo 29, y capítulo 13, versículo 25, y capítulo 14, versículo 6, y 19, y capítulo 15, versículo 19, y Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6, capítulo 16, versículo 13 al 14, y capítulo 23, versículo 2. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 12, 22 y 24. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16 y 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 23. Capítulo 20, versículo 14. Isaías, capítulo 11, versículo 2, capítulo 63, versículo 14. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, capítulo 37, versículo 1. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Así que en el Antiguo Testamento hubo Dios y el Espíritu de Dios. Y Él bajó sobre la gente en ese tiempo. A veces Él bajaba sobre los profetas. El Espíritu de Dios había solo tocado el elemento de divinidad, leyendo la palabra de Dios. Ahora podemos ver que Dios ha transcurrido algo maravilloso y fenomenal, un proceso maravilloso en el Nuevo Testamento. Se convirtió en un hombre. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Quiero seguir hablando de este tema la próxima vez, puesto que es una preparación para los mensajes que vienen. Aquellos de ustedes que desean ser encarnados, que desean contener el Espíritu de Dios en sus cuerpos humanos, lo único que tienen que hacer es decir esta oración. Digan: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Creo que Él está vivo ahora mismo y que está listo y dispuesto a entrar en mí. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que has sido salvo, levanta tus manos y alaba al Señor. Tienes que ser bautizado en agua, completamente sumergido en agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Si deseas saber cómo, pregúntame y te lo diré. Ordena este mensaje si lo deseas. Es mensaje programa 363. Puedes visitarnos a alamoministries.com. Puedes escribirnos a P.O. Box 6467. Texarkana, Texas, 75505. Puedes llamarnos al número 479-782-7370. También puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Es bueno saber la diferencia entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que nunca tuvo que pasar ningún proceso humano. Y es bueno saber que cuando el Espíritu Santo se volvió algo encarnado, en carne humana, que las cosas que el Espíritu Santo hizo para comprobar que el hombre puede vivir sin pecar en un cuerpo humano. Oirán más acerca de estas cosas mañana. Hasta mañana. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga. Voy a terminar con una canción que canto. Se llama Sigan Adelante, Soldados Cristianos. Que Dios los bendiga.
National attention has been focused on banner headlines proclaiming Christians are being kidnapped, tortured, committed to mental institutions, accused of brainwashing and mind control. Arise, Christian America. The King is coming. Hold fast. The day of the Lord is here.
Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the Royal Master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. because